Bueno, yo antes que nada lo tengo que felicitar y también lo tengo que... No sé cómo se hace, gastar, purear, ¿cuál es la... hacer tener envidia a la otra persona? No sé cuál es el término que se utiliza para eso en estos días. Pero felicitar por las exposiciones que están teniendo cinéfilos, las funciones de cinéfilos. Lamento mucho no haber ido, Manu, a la de Mad Max Fury Road con... ¿Cómo se llamaba? Black and Chrome.
Black and Chrome Edition, así mismo, es una versión que George Miller consiguió que el estudio lo apruebe en el 2016, un año después de lanzar Fury Road, y que es un sueño para él porque es algo que quería hacer desde el 81, desde que lanzó la segunda película de Mad Max. Siempre quiso una versión en blanco y negro y tuvo la oportunidad, y realmente le salió muy bien la película, porque te digo que se me hace en muchos sentidos superior a la peli de 2015, que de por sí ya era una peli de acción realmente épica. Por más que esa palabra esté gastada, ojalá la pueda ver en algún momento. La lanzó en Blu-ray en el 2016, se estrenó en cines, en pocos cines selectos, y probablemente una experiencia muy interesante verla en pantalla grande.
Mira, no sé qué tan bueno, yendo ya al maquillaje de los personajes de ese ejército, que es precisamente, tienen como esas franjas en blanco y negro, o son todos francos, la misma cara de Furiosa durante la mitad de la película está mitad blanca, mitad negro. Entonces me imagino que habrá sido algo medio, y aparte no creo que haya sido tipo blanco y negro así nomás, por algo le pusieron Black and Chrome.
Claro, es un título, bueno, es un título de marketing más que nada, ¿verdad? Que George Miller dijo que no fue su decisión el título, fue algo del estudio, pero que le gustó bastante, ¿no? Porque quería lanzar el Mad Max en blanco y negro, pero obviamente darle un toque especial, ¿no? Entonces, fue idea ahí de la gente de marketing del estudio meterle el Black and Chrome por el hecho de que los Minions, los soldados, ¿verdad? En la película tienen se pintan de Chrome en la boca cuando van a cometer suicidio, ¿no? Cuando se van a matar por su ideología.
Claro,
entonces
claro.
Ahí surgió lo del Chrome.
El sacrificio ahí. Bueno, Manu, bienvenido. La gente no sabe mucho de qué estamos hablando. Estamos en el bloque de cines de cinéfilos. Manu es nuestro columnista de todos los domingos. Y les pido, porque estamos hablando de algo muy importante, que estamos en conocimiento nosotros, que sigan a las páginas de cinéfilos, dado que muchas de las funciones que se están realizando en autocines tienen proyecciones especiales y uno que otro detalle siempre distinto en las promociones de cinéfilos con seto al final. Bienvenido, Manu, al Domingo La Pongo en Urbana 106.9. ¿Qué tenemos para este domingo?
Y vos sabés que, aprovechando que me comentaste que vos ya estás cerca de volver, o al menos está ese proyecto ya cerca, que por cierto, tenemos que hablar ahí de que me dejaste con total envidia hace unos días cuando me anunciaste que vas a poder ver Tenet.
Sí.
Ahí en cines, que buenísimo. Claro. Acá no sabemos, no tenemos ningún pronóstico de fecha de apertura de cines, pero bueno, por fin, hablando así en general, va a llegar a los cines y realmente espero que valga la pena y esté a la altura del todo el hype que se estuvo armando en estos meses.
Y mira, yo tengo, bueno, punto uno, estoy contentísimo de que, punto uno, voy a ir al cine. Dos, que es la película de Christopher Nolan, semejante película. Y también, nuevamente, como para triplicar la suerte, es uno de los pocos países del mundo en la que se va a estrenar, debido a la presión de los estudios y cosas por el estilo. Recordemos que muchas de las noticias que nos llegan, que inclusive vos manejaste esa fecha indefinida, que hablamos fines de semanas atrás para Tenet, es en los cines de los Estados Unidos. En el resto del mundo, las salas del resto del mundo, en los países que ya, por supuesto, pueden volver por razones lógicas, ¿verdad? De avance, de control de fases y todas esas cosas, vuelve. Alemania es uno de esos países y oficialmente, si todo sale bien, el miércoles 26 de agosto entro a las 20 horas alemanas a ver en uno de los cines más grandes que hay acá, Tenet. Así que sí, envidiame.
Sí, pero ahora que hablamos de eso, ¿hay como el tema en esos cines grandes? ¿Es tipo doblado, subtitulado en inglés? ¿Cómo el tema?
Y mira, te voy a poder contar todo ese domingo, que va a ser el último domingo de agosto, precisamente creo que es domingo 30, luego de ese miércoles 26. Te voy a contar toda la experiencia, cómo es, porque va a ser la primera vez que voy a ir al cine. Lo que sí elegimos para ir una VO, que es la versión original de las voces. me voy a, habrán subtítulos, calculo yo, habrán subtítulos en alemán, pero a los cuales no le voy a dar bola, y afinar muy bien el oído para que no se nos escape ninguna de las explicaciones metafísicas que van a dar los actores, si es que las dan en la película, ¿verdad?
Imagino que sí, pero bueno, volviendo a nuestro tema, ¿verdad? Y uniendo estos hilos que tienen que ver con el hecho de que, bueno, vas a estar viajando vos, como me comentaste, y esto me llevó a buscar películas que de alguna u otra manera estén ambientadas o relacionadas con aviones. ¿Por qué esto? Porque por alguna razón, que creo que no va más allá de mi fascinación por los aviones en general, que es algo que siempre me gustó pero nunca profundicé, en esta cuarentena me puse a ver canales de YouTube así de especialistas en aviación, que hablaban sobre sucesos importantes en la historia de la aviación, o vuelos catastróficos, o inclusive hay un canal de YouTube que me encanta, que es un piloto de un Boeing, que tiene su canal de YouTube y básicamente hace reviews de películas comparando la realidad, o sea, el realismo versus Hollywood, ¿no? Entonces hay películas que están ambientadas dentro de aviones y él habla así acerca del nivel de realismo que tiene la película. Ahora, y me fascinó bastante, me quedé colgadísimo en estos meses con el tipo, muy, muy recomendado. Entonces me metí lleno a ver películas de esta índole, y así que ahí van las recomendaciones, Ali.
Dale, Manu, arranquemos.
Primero que nada, hay una película que justamente fue un estreno de Prime Video de hace un par de meses, que se llama 7500. La película está protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, que es un actorazo, ¿verdad? Y que me encanta que no gaste tanto su rostro con grandes películas. La última vez que hizo algo fue con Snowden en el 2016, y después tuvo bastante low profile, y ahora volvió con esta película que dentro de todo es bastante indie, producida por Amazon Studios, y solamente que fue directa a la plataforma, ¿no? La película sigue se filmó completamente dentro de la cabina de un avión que la producción compró exclusivamente para la película. Compraron un Boeing que estaba abandonado, lo modificaron un poquitito para la parte del techo para poder meter la cámara, y toda la película del inicio a fin está situada enteramente dentro de la cabina del avión, ¿verdad? Y sigue a los dos pilotos, el capitán y el copiloto, en medio de un intento de secuestro por parte de terroristas. Entonces, como te comenté, todo sucede dentro de la cabina del avión y está demasiado bien manejada la película. Según lo que puedo investigar, el realismo está muy acorde a lo que realmente sucede o debería suceder en una cabina, con todo el procedimiento, con todos los botones, con todas las manivelas y las palancas que tiene que apretar. Y en ese sentido se toma su tiempo, pero es muy fascinante si es que les gusta este tipo de cine y si es que les interesa la aviación, ¿verdad? Obviamente tiene sus toques hollywoodenses, pero son mínimos dentro de todo para poder avanzar un poco la historia. Igual, una película recomendadísima que está en Prime Video, se llama 7500.
Listo, me gusta. No había escuchado nada. Coincido contigo con respecto a lo de guardarse un poco Jason. En algún momento medio que pegó en el palo de que estaba a punto de empezar a saturar con... Luego de la película de Robert Zemeckis, la de Snowden, que tuvieron... O sea, era como que... No sé si me da la sensación de que empezó a forzar su capacidad... su imagen y su capacidad camaleónica de hacer cosas. Creo que estuvo bien o está bien para cualquier artista darse un tiempo para entender algunas cosas. A mí en particular lo de Snowden no me convenció para nada. Pero bueno, va Jason con esta, la primera recomendación.
Tal cual. Seguimos con la segunda. Una película que, por lo que pude investigar, también está catalogada como los que manejan el tema de la aviación de una forma muy realista, hasta cierto límite, que es esta película Flight del 2012 con Denzel Washington, que básicamente es un drama acerca de un piloto alcohólico que se ve forzado a realizar una maniobra súper complicada para tratar de salvar el avión luego de un percance, ¿no? De un desperfecto técnico que hace que el avión baje en picada. Y los que vieron la película recordarán la escena, que es realmente impresionante, donde agarra y voltea el avión para tratar de nivelar, que de hecho está inspirado en un caso real, según pude investigar, de un avión que tuvo un desperfecto técnico muy similar, y el piloto intentó la misma maniobra, creo que fue sobre el Océano Atlántico, ahora pasando de América a Europa. Lastimosamente en el caso real no le funcionó del todo al piloto la maniobra y terminaron pereciendo, pero fue un intento realmente original y que, según pude investigar, a la parte técnica y todo lo demás, podría haber funcionado si es que el piloto hacía algunas otras cosas aparte de lo que intentó, ¿no? Entonces se basaron en este suceso real para hacer esta película, ¿verdad? Específicamente esa escena, y de ahí partir, ¿verdad? Con un drama muy interesante, ¿verdad? Que tiene que ver con los demonios personales del personaje, ¿verdad? Del protagonista de esta película, interpretado por Denzel Washington, que estuvo nominado, no sé si llevó el Oscar por esta película, pero sí que estuvo nominado, y que también es un, como Wendell, como drama, es un excelente drama.
Para mí es una de mis películas favoritas de Denzel Washington, y un giro, justo lo mencionábamos a Robert Zemeckis con la película anterior del cruce sobre la cuerda floja, ¿verdad? De la película de Jason Gordon-Levitt. Flight es fascinante, fascinante, fascinante. La actuación de Denzel Washington, todo su proceso. Soy muy fan de John Goodman, el papel de John Goodman en esa película. Pero realmente fantástico. Flight recomendadísima, pero recomendadísima.
Tal cual. Y finalmente la película de Clint Eastwood del 2016 que se llama Sully, que cuenta el caso real de lo que se conoce como el milagro del vuelo 1549 que amerizó en el que despegó de la guardia y terminó quedándose en el Hudson, en el río Hudson ahí de New York, y contra todo pronóstico, ¿verdad? No hubo ninguna sola fatalidad, ¿verdad? El vuelo salió del aeropuerto y ni bien subía agarraron a pájaros que terminaron por inutilizar los motores. Entonces hicieron una vuelta y el piloto, ¿verdad? El capitán Chesley Sullenberger terminó bajando el avión en el río, algo que, si no estoy equivocado, no había sucedido jamás de una forma exitosa. Y la película en sí, ¿verdad? Es muy interesante porque es ese tipo de historias que se suelen considerar como que no son muy filmables, como que no son muy interesantes como para hacer una película de ficción, ¿no? No es tan bueno para documentales. Pero lo que hizo Eastwood es realmente bueno porque se mete un poco en la psicología del personaje, ¿verdad? Hace una especie de saltos en el tiempo para que sea un poco más interesante. Y en algún momento agarra y se mete por completo en la parte técnica de la película, o sea, en la parte técnica del suceso, y lo relata de una forma muy realista, ¿verdad? Es muy interesante la película también para amantes de la aviación.
Sobre todo lo que dijiste, a mí también es una película que me gusta, de las tres que mencionaste, Fly definitivamente es mi favorita, pero es tan particular a destacar el recurso de narración de Clint Eastwood, que cuando ya se le había lanzado la película, creo que el tráiler era el avión a punto de tocar el suelo, ¿verdad? O más bien la superficie del Hudson, y uno durante toda la película espera eso, ¿verdad? El morbo de ver ese primer toque del avión sobre la superficie del lago. Y no ocurre hasta el final de la película. Y te mantiene toda la película con eso, ¿verdad? Siendo que la misma arranca con ese suceso. Así que nada, felicidades a Clint Eastwood o a su equipo por encontrar una manera fantástica para mantener la atención en algo que no duró más de 2 minutos.
Tal cual, ¿eh? Sí, en realidad sí, ahí en YouTube está la transmisión en tiempo real de ese... del evento, del vuelo, ¿verdad? Que por lo menos en YouTube se encuentran esas cosas, es genial. Y creo que son como, no son ni 10 minutos, ¿verdad? Desde que despega hasta que encuentran hasta que golpean con los pájaros y hace la vuelta y todo lo demás. Y es muy interesante.
Manu, muchísimas gracias. Interesante todo esto. Tenemos todavía un par de, creo que uno o dos domingos antes de lo de Tenet. Para ese domingo te voy a hacer yo el reporte a vos. Y vamos a ver un poco cómo se desarrolla esto. Lo digo, obviamente lo digo súper contento y me siento afortunado de poder ir a una sala de cine. Pero lo digo también con todo el amor, todo el cariño y todo el respeto de los amantes del cine en todas partes del mundo, en los países a los que todavía no pueden ingresar a esas salas en particular. Uno de ellos sos vos. Así que nada, nos estamos viendo, nos estamos hablando. Si quiero saber más acerca del mundo del séptimo arte, para irnos bien a los 70 ya, ¿dónde te encuentro, Manu?
Como siempre, en todas las redes sociales, Cinéfilos con Z al final, y espero ver un reporte fotográfico y de video y de toda la experiencia en el cine viéndote, ¿eh?
Sí, señor, sí, señor. Chao, Manu.
Hasta luego.